Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, 6:04 a.m. Ayer fue 1 de mayo, así es de que gozamos de un día de descanso de manera oficial, porque lo contempla así la ley, así es de que los trabajadores que de alguna manera estuvieron obligados a trabajar, bueno, tendrán su compensación. Por lo pronto, pues, bienvenido Víctor Monterrentería. El público fue muy solidario contigo.
Muchas gracias.
Mostró el cariño y la solidaridad. Así es de que eres muy querido, Víctor, y la gente te acompaña en este momento tan difícil.
Gracias, gracias a todos por sus mensajes, sus oraciones. De verdad, muy contento y agradecido por el cariño de este auditorio de Radio Metrópoli. Una gran familia, como lo hemos mencionado. Así que, de verdad, gracias a nombre de la familia Montes Rentería para todos ustedes el haberse hecho presentes a la distancia en este momento tan complicado del que vamos saliendo, y pues no queda más que seguir adelante y trabajar. Así que a las órdenes siempre de este espacio.
Mucho, mucho ánimo, Víctor. Y le saludamos al equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio ya está en su puesto en edición como editor responsable, titular de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora, igual que Luis Ángel Carranza. Luis Durán también ya en su puesto de trabajo en los controles técnicos. Nos acompaña en estos dos días de la semana Silvia Lorena Vega, atenta a sus mensajes a través de las líneas telefónicas. Y en estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Luego el cerebro se confunde un poquito, qué chistoso, ¿no? Yo creo que algunas personas decían, ¿qué es mañana? ¿Es fin de semana? ¿Es qué día es? Bueno, pues hoy es jueves y continuamos con información sin duda alguna importante. Le decía, ayer día del trabajo, cientos de organizaciones gremiales y sindicales realizaron la marcha unitaria hacia el Zócalo de la Ciudad de México para protestar en el día del trabajo por la situación que prevalece en el país con la precarización del empleo y el alza en los precios de alimentos y medicinas que han mermado los aumentos al salario mínimo. Convocada por diversas organizaciones sindicales como la Unión Nacional de Trabajadores y gremios de diversas dependencias federales, los trabajadores salieron de varios puntos del centro histórico hacia el Zócalo capitalino. Por lo pronto, en este marco, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que busca garantizar pensiones al 100% a los trabajadores que ganen hasta 16,777 pesos. Esto lo confirmó la secretaria de Gobernación. Así es de que a más tarde, en la segunda quincena de junio, el Seguro Social, el ISSSTE y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y las Afores, que manejen recursos de las cuentas inactivas, deberán transferir los recursos para la operación de este fideicomiso. El tope, 16,777.
Y en más de información del proceso electoral que está en marcha, recordarle que el Consejo General del INE rechazó la petición de la oposición de prohibir los teléfonos celulares en las casillas a fin de que no se obligue a la ciudadanía a tomar foto de su voto para recibir algo a cambio, y con esto se comenta el delito de compra y coacción del sufragio en las elecciones del próximo 2 de junio. A cambio, aprobaron la colocación de un cartel en cada casilla con la leyenda: recuerda, nadie te puede obligar a tomar foto de tu boleta, tu voto es libre y secreto. Si alguien te da dinero o te amenaza para votar por un candidato o candidata, comete un delito, denúncialo. Es la advertencia que deja el INE a las personas que van a participar en este proceso electoral, y bueno, con la intención de que no se pueda coaccionar el voto este próximo 2 de junio.
Bueno, y tenemos también información importante. Usted habrá percibido la noche de este miércoles, la madrugada de este jueves, el olor a quemado, el olor a humo, porque se registró un incendio en el Bosque de la Primavera.
Sí, se sigue percibiendo en este momento por la zona de la Minerva y la zona poniente bastante humo en la ciudad. Los túneles son el indicador del mismo, porque parece que hay una neblina, pero no lo es. Es el humo de este incendio que está afectando a la zona metropolitana de Guadalajara. Así que, pues, tome sus precauciones, siga las indicaciones de las instancias correspondientes. Si hay que reducir actividades al aire libre, hágalo así para evitar complicaciones a su salud.
Por lo pronto, se declaró una emergencia o una alerta atmosférica, mejor dicho, en 4 municipios de la zona metropolitana. Tala no es zona metropolitana, pero de alguna manera es de estos 4 municipios. Guadalajara, por ejemplo, y Zapopan son 2 de los principales. Ya le tendremos la actualización de la información. Por lo pronto, 6:09. Si te parece, Víctor, comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bien, regresamos. Ya son 6:20 y comenzamos con la información nacional. El día de hoy, el grupo Reforma destaca una nota informativa que tiene que ver con las condiciones que existen en la mayor parte del país, donde el narco se ha apoderado de territorios completos. Y bueno, esto de alguna manera tiene incidencia en las campañas y en las actividades que realicen los candidatos, por ejemplo, a la República o a las elecciones locales. No solo los ciudadanos tienen que aceptar las reglas del crimen en algunos estados del país. También los candidatos de partidos políticos para hacer campañas deben pedir permiso a la delincuencia. El retén, por ejemplo, de encapuchados que detuvo momentáneamente al aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, es una muestra del amplio catálogo de zonas por las que solo puede transitarse con el permiso del narco. En el curso de las campañas presidenciales y locales, que están a un mes de finalizar, se acumulan reportes de amenazas, ataques y hasta asesinatos de los participantes en la contienda en distintas entidades. Los estados con mayor número de casos, donde el crimen controla territorios y condiciona el proselitismo, son Chiapas, Morelos, Guerrero, Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, el Estado de México y Michoacán. La mayoría de los 30 candidatos asesinados en el actual proceso electoral recibió amenazas para abandonar sus aspiraciones. En Chiapas, donde se renueva la gubernatura, el Congreso y apenas el 30 de abril iniciaron las campañas a la alcaldía, los candidatos no pueden realizar recorridos o mítines si no tienen permiso del narco.
En más información nacional, saludamos en línea telefónica a nuestro compañero Arturo García Caudillo. Él está ya en la línea telefónica. Bienvenido, Arturo, te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Víctor? Gris, amigos, me da gusto saludarles. En las últimas semanas hemos tenido casos que pues no se escuchaban desde los años 70, yo creo, la década de los 70 aquí en la Ciudad de México. Se escuchó alguna vez de un asesino serial de mujeres aquí en la capital, repito, en aquella década. Ahora, en la semana pasada escuchamos acerca de un feminicida que cuando catearon su casa encontraron restos humanos y están siendo todavía analizados. Bueno, antier, la madre buscadora de Sonora, Ceci Flores, acompañando a más personas, dio la información de que habían encontrado una fosa clandestina en los límites entre las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, y que había restos humanos, había incluso por ahí unas credenciales del INE, libretas de apuntes, ropas de mujeres y de niños, y que casi todo estaba hecho cenizas, que estaba todavía tan caliente que ni siquiera habían querido bajar todos hacia esa zona donde se encontraban estos restos. Bueno, pues en un operativo de esos inusuales en la capital de la República, en menos de 24 horas ya estaban presentes las autoridades, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. De inmediato actuaron y ayer por la tarde de inmediato también dieron a conocer el resultado de los análisis periciales que hicieron. Vamos a escuchar a Ulises Lara, el titular o encargado de despacho, o tampoco sé cómo se le pueda llamar, porque al principio nunca tuvo los requisitos que le solicitaban, pero él era ya el vocero de la Fiscalía Capitalina, explicando el resultado de los análisis periciales que se llevaron a cabo en ese lugar.
De acuerdo con los resultados de los dictámenes antropológicos realizados científicamente, los 14 elementos óseos encontrados en el lugar señalado como de origen son de origen animal, particularmente de la especie canina, y ninguno de ellos corresponde a persona alguna. Repito, los elementos óseos encontrados son de origen animal, ninguno de ellos corresponde a persona alguna. Aunado al anterior, nuestro personal pericial analizó diversas muestras de cenizas, las cuales corresponden a restos de animales y a diversos materiales como plásticos, llantas y basura, por citar algunos. Es necesario destacar que tampoco corresponden a restos humanos.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, Pablo Vázquez, que también mandó rápidamente a su gente, bueno, en colaboración con la Fiscalía, con las autoridades del Estado de México, dieron cuenta de este hallazgo de una credencial de elector, y fueron rápidamente a buscar de quién se trataba en el Estado de México. Esto era en un municipio de la periferia de esta capital, y el de un menor en Iztapalapa. Escuchemos.
Había dos elementos que se difundieron el día de ayer que era muy importante corroborar de manera inmediata: la presencia de una credencial de elector de una mujer de nombre Laura Angélica N. y una credencial escolar de un menor de edad de nombre Álvaro N. Desde la mañana de este día se desplegaron equipos en combinación con la Comisión de Búsqueda del Estado de México, a quienes agradecemos su apoyo, y también de la propia Fiscalía General de Justicia. Afortunadamente, los trabajos permitieron ubicar en un primer momento a Laura Angélica N. en su domicilio en la colonia Avándaro, en Valle de Chalco, en el Estado de México, sana y salva, quien informó que había sido objeto del robo de un celular y que en el celular iba esta identificación que se encontró en el sitio. Posteriormente, en la colonia de la Polvorilla, en la alcaldía Iztapalapa, policías de la Ciudad de México ubicaron un domicilio donde encontraron al menor Álvaro N. sano y salvo. Sus padres comentaron que habían desechado útiles escolares y distintos materiales de un ciclo escolar anterior y que es probable que la credencial se haya traspapelado en ellos.
Pues ahí está Pablo Vázquez, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la capital. Y lo que más llama la atención es que más temprano el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la mañanera, cuando se le preguntó, dijo que no, pues que no tenía conocimiento de este hecho, que pues la verdad es que no sabía, pero que ya iba a tener la información, y a esto sumó un comentario, un intento de chiste, diciendo que en su pueblo decían que para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado, exactamente en referencia a lo vertido, a lo dicho por Ceci Flores, y pues si alguien lo quiere relacionar más, con una declaración de la candidata de oposición, Xochitl Gálvez, que cuando fue a Tabasco pidió deje lagarto y dijo justamente eso, que estaba muy duro, muy simple y muy espinoso. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchas gracias por tu información y muy buenos días.
A contrario, hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo.
Bueno, y en otro orden de cosas, el Instituto Nacional Electoral ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador eliminar o modificar la conferencia en la que acusa al instituto de meter mano negra en la organización de debates. En la sesión extraordinaria, en atención a una denuncia ingresada por el Partido Acción Nacional, la Comisión de Quejas y Denuncias determinó que con sus expresiones del 15 de abril, el presidente vulnera los principios de equidad y difunde propaganda gubernamental en periodo prohibido. El Ejecutivo criticó a la autoridad electoral por no jugar limpio en los debates y acusó que el primer ejercicio donde hubo preguntas hechas por ciudadanos a través de las redes sociales solo fue para hablar mal contra su gobierno.
El pasado 30 de abril, cientos de estaciones de radio y televisión públicas y privadas fueron notificadas sobre un procedimiento especial sancionador del Instituto Nacional Electoral, requerido por Movimiento Ciudadano para obligar a cubrir a su candidato Jorge Álvarez Máynez. Ante este hecho, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión acusó que se trata de un ataque frívolo hacia la libertad de expresión al asegurar que es un acto intimidatorio de Movimiento Ciudadano. Mediante un comunicado, la Cámara reveló que es un atentado a la libertad de expresión pedir que cada comunicador entregue al INE su estrategia de cobertura noticiosa cuando justo se va conformando día a día sobre la marcha y conforme se da la coyuntura de las campañas electorales, escribió a través de este texto. Aseguró la Cámara que Movimiento Ciudadano no tiene sustento legal para regular las redes sociales o plataformas de Internet. Todo ello es censor y retrógrado, dijo. Se aseguró también o se dijo que se dará apoyo jurídico a las estaciones afectadas y se presentará una denuncia ante el INE por el ataque frívolo y sin sustento contra la radiodifusión y sus comunicadores, debido a que Movimiento Ciudadano exige, eso no es una petición, es una exigencia de que se cubra a su candidato.
Y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó a través de un comunicado de prensa que difundió en redes sociales que identificó y capturó al grupo armado responsable del asesinato de dos paramédicos y de la quema de tres ambulancias en Celaya el pasado 22 de abril. Sin embargo, la dependencia no dio a conocer el nombre de la agrupación ni de cuántas personas se trata la detención. Además, la Fiscalía también señaló que obtuvieron información que prueba la veracidad de que estas personas estuvieron involucradas en los hechos delictivos. La Fiscalía señaló que investiga si este grupo está relacionado con otros actos criminales que se hayan registrado en la zona de las colonias del Valle del Real y Álamos en Celaya, Guanajuato.
Y en más información también en materia de seguridad, a unas horas del último periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Marina se le dieron diferentes facultades para poder perseguir al crimen organizado en aguas internacionales y nacionales, que es donde se estima se mueve el 60 y 70% de todas las drogas que cruzan el país. Se trata de 5 reformas a distintas leyes con las que las autoridades marítimas pretenden atacar las principales trampas que los narcotraficantes suelen usar para evitar una detención al mar. En lo que se ha llamado como una cacería de los narcos en aguas internacionales, se estableció que se podrá ejercer el uso de la fuerza para detener estas embarcaciones del crimen organizado, por lo que se considera que con esta primera ley se podrá llevar a cabo diferentes operativos que además contemplan el uso de la fuerza en tierra o de persona a persona, pero no para la detención de la embarcación. Se podrá hacer uso de las armas menos letales como municiones de goma o esponja para lograr la reducción de los movimientos de la tripulación de criminales desde las aeronaves o buques gubernamentales, algo que no se ha podido hacer desde que inició la guerra contra el narco.
Son las 6:32 a.m. Vámonos a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insistió este miércoles en que sus opositores preparan un golpe de Estado en su contra. Durante un discurso ofrecido en la Plaza de Bolívar en el marco de las marchas por el 1 de mayo, el mandatario, quien ya había hecho referencia a un golpe blando, señaló que el ataque que se está preparando no es con los tanques de guerra sobre el Palacio Presidencial, sino con supuestas acusaciones de superar los topes de gastos electorales en las elecciones del 2022 en las que resultó ganador. No obstante, Petro se mostró confiado en que de darse el golpe en su contra, el pueblo saldrá a las calles para defender la democracia. El mandatario hizo esta denuncia luego de que el pasado lunes, la Sala de Instrucción de la Suprema Corte de Justicia diera inicio a una indagación contra los 20 senadores del Pacto Histórico, la coalición de la que forma parte Petro, por supuestas irregularidades en la campaña del 2022. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habría amenazado con tomar medidas de represalia contra la autoridad palestina que podrían conducir a su colapso en el caso de que la Corte Penal Internacional de La Haya emita una orden de arresto en contra de los líderes del país hebreo, incluido él mismo. Tel Aviv habría comunicado a Estados Unidos que posee información según la cual funcionarios de la autoridad palestina están presionando al fiscal de la Corte Penal Internacional para que tome tal medida, informó Axios este 2 de mayo. De acuerdo con el medio, una de las fuentes señaló que la amenaza que pesa sobre Netanyahu en relación con la posible orden de arresto es real, y de producirse tal escenario, el gobierno de Israel anunciaría una decisión oficial destinada a penalizar a la autoridad palestina. Una de las posibles acciones podría consistir en congelar la transferencia de los ingresos fiscales que Israel recauda para la autoridad palestina. Por su parte, el propio Netanyahu exhortó este 1 de mayo a los que calificó de líderes del mundo libre a impedir que la Corte Penal Internacional dicte posibles órdenes de detención contra funcionarios israelíes por crímenes de guerra en la Franja de Gaza, calificando la posible medida como un escándalo de proporciones históricas y de crimen de odio antisemita sin precedentes. El expresidente estadounidense y actual candidato republicano a la presidencia Donald Trump anunció este miércoles en un evento de campaña en Michigan que si gana las elecciones construirá en Estados Unidos la mejor cúpula de hierro del mundo, en referencia al sistema de defensa aérea de Israel. Al mismo tiempo, Trump acusó al presidente Joe Biden y a su administración de poner al mundo al borde de una tercera guerra mundial y aseveró que él es la única persona capaz de prevenir esta guerra. Entre otras promesas en la esfera de seguridad, el candidato presidencial sostuvo que lo primero que hará al asumir el cargo será poner fin al conflicto entre Ucrania y Rusia. Asimismo, señaló que si el presidente estadounidense fuera él y no Biden, la guerra entre Israel y Hamas en Gaza nunca se habría producido. Durante su discurso, Trump también arremetió contra sus aliados europeos, afirmando que deben pagar más por su seguridad y, en particular, deben enviar más armas a Ucrania. El Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas, UNMAS, advirtió este miércoles sobre la gran presencia de escombros en la Franja de Gaza como consecuencia de los ataques israelíes. Mungo Birch, jefe del programa del UNMAS en los territorios palestinos, estimó que hay 37 millones de toneladas de escombros en el enclave altamente urbanizado. Advirtió que estos escombros probablemente estén muy contaminados con municiones no detonadas, pero su limpieza se complicará aún más por otros peligros. Asimismo, aseveró que se estima que hay más de 800.000 toneladas de asbesto solo entre los escombros de Gaza en relación al mineral cancerígeno utilizado en la construcción. Señaló que se necesitarán 14 años y al menos 100 camiones para limpiar los restos de las edificaciones destruidas, por lo que pidió más recursos y donaciones para acelerar esta tarea.
Bien, tenemos participación del auditorio. Antes de comenzar con la información local, se comunica Benjamín García para decir que a partir de hoy solo faltan 5 meses para que se vaya AMLO, gracias a Dios, y menciona que Masip Kohler, la encuestadora, dio como resultado el día de ayer que Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum van empatadas en votos, y yo creo y quiero que gane Xochitl Gálvez, es lo que dice Benjamín García. Se comunica Elba González. Víctor, un afectuoso saludo por la sensible pérdida de tu padre y una pregunta. ¿Los árboles de pino pueden estar en cocheras? ¿La raíz no es grande? Pide una opinión. Seguramente tiene la intención de, no sé, al ras de la banqueta plantar un árbol de pino. Uh-huh. Y pide conocer si es recomendable o no. Ernesto González también envía un fuerte y respetuoso saludo a Claudia Manuela Pérez por la sensible pérdida de su mamá. Buen día, muchísimas gracias. Efectivamente, le dimos cuenta también hace unos días, Claudia Manuela Pérez, a quien le mandamos también un fuerte abrazo, perdió a su mamá. Así es de que muchas gracias también a usted como público que ha sido solidario con los compañeros.
Para Elba González, hay bastantes variedades de pino. Le sugeriría acercarse a alguna dependencia como Parques y Jardines de su municipio, o si alguna persona experta en el tema nos pudiera orientar, pero particularmente la especie pino michoacana es muy muy alta, es un pino que si se dan en las perfectas condiciones puede superar los 10 metros, entonces no sé el tamaño de la raíz. Yo le sugeriría que mejor le digan si hay alguna especie más doméstica que pudiera tener en su domicilio para que no le afecte. Igual le buscamos información y ayuda y se la tenemos en el transcurso del día.
Ya son las 6:40, vámonos con la información local. Saludamos ya en la línea telefónica a José Luis Escamilla. Él nos presenta información en el ámbito de la seguridad pública. Adelante, José Luis, muy buenos días.
Gracias, Luis. Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que seguramente el auditorio que nos hace favor de escuchar estuvo al pendiente de este olor a quemado que estuvo durante el día de ayer, la tarde-noche de ayer, y de este olor que se perpetuó y se incrementó incluso durante la noche y madrugada de este jueves. Esto se debe, como ya lo platicaban, a este incendio forestal en la zona de los límites entre Tala y Arenal, en el palacio conocido como Mesa del Nopal, que forma parte del área natural protegida del Bosque de la Primavera. Un siniestro que, como les digo, comenzó la tarde de ayer y que hasta el último corte era atendido por 107 bomberos forestales de la SEMADET, el organismo público descentralizado del Bosque de la Primavera, Protección Civil del Estado, de Tlajomulco también, los bomberos de Tala y de la organización no gubernamental Selva Negra. Esta nube de contaminantes provocó que el día de ayer se activara a las 9:00 a.m. una alerta atmosférica para Tala, Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga a consecuencia de esta gran cantidad de humo, de contaminantes que estaban inundando la zona sur, sobre todo de la zona metropolitana de Guadalajara. Este siniestro no ha sido todavía controlado, desde el último corte que tenemos es que seguía sin ser controlado, y a este respecto la Secretaría de Educación Jalisco no ha manifestado que fuera a darse una suspensión de clases, pero sí anoche el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, dijo que atendiendo a las indicaciones de la Secretaría de Medio Ambiente, se suspenden las actividades al aire libre en las escuelas, es decir, no habrá clases de educación física, no habrá tampoco recreo, no habrá actividades al aire libre en las escuelas, sobre todo en la zona sur y poniente de Zapopan, en el municipio de Arenal, en el municipio de Tala, en la zona de Ameca seguramente también, y también se está recomendando obviamente cerrar puertas y ventanas, mantener a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias al interior de los domicilios, y bueno, finalmente seguir con las recomendaciones que habitualmente se dan cuando hay siniestros de este tipo. Insisto, sí hay clases, pero no hay actividades al aire libre y se maneja pues justamente esta contingencia atmosférica, de acuerdo con lo que dio a conocer a las 9 de la noche la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Jalisco. Comentarles también que, bueno, hay otros incendios que fueron atendidos por parte de las autoridades y que ya fueron sofocados. Por ejemplo, había otro incendio forestal en el paraje La Campana del municipio de La Barca, dentro del área natural protegida Tierra Cóndido Canal y Cerro de San Miguel, y este fue sofocado anoche durante el transcurso de la madrugada, fue sofocado. Este que les comento, como les digo, está activo en el paraje Mesa del Nopal, en el municipio de Tala. También fue controlado otro incendio en el paraje Pinal de la Venta, en Zapopan. Ya fue sofocado el incendio en el Cerro del Coli, con el cual nos fuimos a dormir la noche del martes. Así que bueno, sigue con todos los incendios forestales en territorio de Jalisco, pero este particularmente que está afectando a los municipios de Tala y de Arenal, está intenso todavía, compañeros. No ha habido un corte, todavía es temprano, ni la Secretaría de Medio Ambiente ni la Unidad Estatal de Protección Civil han confirmado el estatus de este incendio ya en Arenal y Tala, pero bueno, seguramente sigue vigente porque sigue oliendo mucho humo acá, particularmente para la zona sur poniente de la zona metropolitana de Guadalajara. Anoche no contribuyó que estuvo haciendo algunas ráfagas de viento. Eso sin duda es uno de los peores enemigos de los bomberos forestales. Tenemos al pendiente justamente de la actualización que den sobre este incendio forestal allá en la región Valles de Jalisco. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego, es José Luis Escamilla con esta información de seguridad. Tómelo en cuenta, la SEMADET mantiene esta alerta atmosférica activada. En este caso específico, las acciones preventivas que se solicitan para usted que nos está escuchando es realizar cualquier tipo de quema, esto está prohibido, reducir actividades al aire libre, es lo que se pide. Se le pide también evitar exponerse a los contaminantes, cerrar puertas y ventanas y, por supuesto, mantener a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias en interiores. Esta es la razón por la cual nos desea José Luis, no se podrá hacer actividades en las escuelas al aire libre. Si usted quiere más información, puede ingresar al sitio de internet aire.jalisco.gob.mx y a través de redes sociales a las cuentas @aireysaludamg, en donde encontrará las alertas atmosféricas disponibles para que usted pueda evitar alguna complicación a su salud derivado de estos incendios forestales que lamentablemente se repiten pues cada temporal o época de sequía.
Son las 6:45 a.m. Hay que estar atentos al reloj para que no se le haga tarde en su trabajo. Y nos vamos con más información local, saludando en la línea telefónica a Claudia Manuela Pérez. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Pues se alertó la alerta atmosférica por parte de la Secretaría del Medio Ambiente de Jalisco. Señala, pues, debido a este incendio que se registra en el Bosque de la Primavera, la Secretaría del Medio Ambiente activó este miércoles a las 21 horas una alerta atmosférica para los municipios de Tala, Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco. Esto debido a las emisiones contaminantes generadas por un incendio forestal en el paraje Mesa del Nopal, dentro del área natural protegida Bosque de la Primavera. El incendio es atendido por 107 bomberos y bomberas forestales de los tres niveles de gobierno, con el apoyo de 18 vehículos y 2 aeronaves. Se pide a la ciudadanía evitar toda actividad al aire libre, cerrar puertas y ventanas, y en caso de que sea necesario salir, utilizar cubrebocas. Queda estrictamente prohibido cualquier quema o fogata en cielo abierto en esa área de restricción, reiterar 4 municipios con esta alerta atmosférica debido a este incendio, y es fuerte el olor a humo que se percibe esta mañana. También pide la Secretaría del Medio Ambiente tomar líquidos en abundancia y evitar fumar, disminuir el uso de vehículos automotores y atender las indicaciones que emitan las unidades de protección civil y bomberos. En caso de que se detecte un incendio forestal, es muy importante no intentar apagarlo y realizar el reporte inmediato a la central 14, vía telefónica, por WhatsApp o al Telegram 33 30 30 82 80, 33 30 30 82 80. Se reporta un incendio a través de redes sociales para que vayan las autoridades. Reiterar, anoche se activa esta alerta atmosférica para los municipios de Tala, Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego, Claudia Manuela Pérez. Hacemos una pausa, regresamos enseguida, tenemos más información y, por supuesto, pendientes de lectura sus comentarios.
En Buenos Días Metrópoli 647.
Para hacer buenos negocios es primordial la asesoría de La Empresa de Hoy. Escúchenos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde aquí en Radio Metrópoli.
Para conocer mejor su automóvil, escuche Automanía. Automanía, sábados a las 4 de la tarde aquí en Radio Metrópoli. En Buenos Días Metrópoli 648.
Bien, al inicio de este espacio informativo le dábamos a conocer que la Procuraduría Estatal para Protección a Niñas, Niños y Adolescentes pues emitió un comunicado y además informó que la menor de 12 años que resultó embarazada tras ser víctima de abuso sexual fue violentada en una decena de sus derechos humanos. Luego de revisar este caso tan lamentable de una menor que no fue atendida en el hospital Esperanza López Mateos. El texto refiere que como resultado de un trabajo de diagnóstico y derivado de la atención interinstitucional y acompañamiento permanente, se emitieron acciones consideradas para restituir de manera integral sus derechos vulnerados y restringidos. Eso dijo la dependencia a través de un comunicado. El derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, al máximo bienestar integral posible, a la prioridad, a desarrollarse en un ambiente familiar sano, a una vida libre de violencia y a la protección de la salud, son algunos de los derechos que le fueron vulnerados a esta menor originaria de una comunidad wixárika. La autoridad determinó también que el adolescente quedará bajo el cuidado de su tío materno y su pareja para salvaguardar su integridad física y emocional. Además, personal de trabajo social y psicología de la Procuraduría estará supervisando el ambiente en el que se desarrolla la menor para que se fomente su salud física y psicológica en un ambiente de respeto a la dignidad. La Procuraduría también será la responsable de vigilar que la niña tenga acceso a atención médica, sea reintegrada a la escuela, además de que no esté expuesta a divulgaciones o difusiones ilícitas de información. Si se vulneran nuevamente sus derechos, se deberá dar aviso a la autoridad competente, y con esto pues queda claro que la actuación de la autoridad, en este caso sanitaria, en Jalisco, pues fue equivocada en el tratamiento a esta pequeña.
Bueno, y será este sábado 4 de mayo cuando se lleve a cabo el tercer debate entre los candidatos a la gubernatura de Jalisco. Usted recordará que este debate es organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Se realizará en Puerto Vallarta al filo de las 5 de la tarde. El Instituto ha informado que en esta ocasión los temas a debatir a lo largo de hora y media serán desarrollo económico, empleo y salario, así como cultura, salud y deporte. El ejercicio se llevará a cabo en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara y será moderado por los periodistas Belén Zapata y Jorge Octavio Navarro Jonas.
En más información, usted recordará que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se despenalice ya el aborto en Jalisco, que se hagan las adecuaciones pertinentes a la ley para que puedan ser esto un derecho sin tener que mediar ninguna orden judicial. Pues el Congreso del Estado asegura que defenderá su autonomía en el caso de la despenalización del aborto, un tema que debe ser atendido por el Congreso tras la orden del segundo tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito. Así lo comentó la presidenta de la mesa directiva, la diputada Claudia Murguía Torres, quien señaló que el Poder Legislativo esperará conocer la resolución detallada para despenalizar el aborto, pero desde ya se pide a los diputados, o sea, acotó a los diputados, para que no se puedan obligar estos mismos a la despenalización de facto. Recalcó que la discusión del tema se debe dar al interior del Congreso local y otros órganos no pueden invadir su autonomía. En caso de que sea una intromisión a la autonomía del legislativo, adelantó, podrán combatirla jurídicamente, pues se deben hacer valer los actos de respeto, más allá de analizar el fondo del asunto. Debido a que todavía no se notifica la resolución del Congreso, la diputada pedirá al área jurídica que acuda al ente judicial para conocer los detalles de esta determinación.
Sí, estaría por enviarse la notificación tanto al gobernador como al Congreso del Estado, pero hasta donde han dicho abogadas y abogados especialistas en este tema, al Congreso del Estado no le toca más que acatar esta resolución porque es inapelable. Por ejemplo, lo mencionaba en entrevista con Notisistema Guadalupe Ramos Ponce, abogada, investigadora, académica y además una de las feministas más reconocidas a nivel no solo México, sino a nivel internacional, que no le queda de otra al Congreso del Estado que acatar esta disposición.
Parece que es más bien un intento de los diputados de no meterse en controversias en este momento que es un proceso electoral. Lo cierto es de que tienen obligación de atender a esta resolución y estaremos al pendiente de finalmente cómo se aplica en el estado de Jalisco. Si usted está por salir de su casa hacia sus actividades cotidianas y tiene que tomar el circuito metropolitano sur hacia la carretera Morelia en Tlajomulco de Zúñiga, tómenlo en cuenta porque hay afectaciones a la vialidad en este momento. Un vehículo compacto se accidentó, está totalmente volcado, llantas arriba en esta zona, así que si usted es vecino del lugar, ahí en la zona de Tlajomulco, tómelo en cuenta porque podrá encontrar afectaciones al tránsito de vehículos en el circuito metropolitano sur, es lo que nos están informando esta mañana, para que usted no se vea afectado en sus trayectos y traslados.
Bien, se comunica Arturo Alonso para decir que la efeméride se ganó un 10 más estrellita. Felicidades a Mercedes Altamirano y saludos a todos en Radio Metrópoli. También menciona que lo que le pasa o lo que pasa con Rocío Nale es lo que siempre sucede con los exdiputados de México, alardean con un yate comprado con dinero del pueblo. Martín Tejeda, les falta recomendar la mascarilla en estos momentos de quema de predios. Es de suma importancia porque estamos en tiempos de vientos muy fuertes. Hay que cuidar la salud. Manda saludos también al programa. Y Guadalupe López pregunta si podemos entrevistar a Verónica Delgadillo para conocerla más. Me interesa mucho y agradece la atención por parte del programa. Gracias, Guadalupe.
Bien, en más información, nos dice acá don Felipe Lomelí, solo López y Claudia ven un país en calma, sin violencia y con servicio médico como Dinamarca, sin aumento de precios en canasta básica y gasolina a 10 pesos el litro, con una economía próspera y sin corrupción, mientras que los mexicanos padecemos la peor realidad que nunca habíamos visto. Por otro lado, Rafael Robles dice, a Mercedes se le olvidó mencionar que Mon Laferte se expresó mal de los mexicanos en una entrevista haciendo mención de que estos deberían bañarse cuando vayan a sus conciertos y que huelen, ya que huelen bastante feo, dice el comentario. Por otro lado, nos llega un mensaje donde le dicen aquí, feliz cumpleaños a Mercedes y muchísimas gracias por su participación, así que hay diferentes mensajes que compartir con ustedes esta mañana. Hay algunos que están ilegibles debido a que no hay aparentemente comunicación entre su teléfono y el nuestro, pero vamos a verlos de manera directa para ver lo que nos está solicitando las personas del auditorio. Acá, por ejemplo, dice Daniel Contreras desde Michigan. Felicidades por la programación y comentarle que pronto veremos los mexicanos la luz al final del túnel de la inseguridad y la división y la falta de medicamentos en todos los hospitales, ya que millones de mexicanos, dice, como yo, lo harán seguramente por Xochitl, dice, es un comentario por Xochitl Gálvez, así termina. Y saludos, Antonio Martínez dice que tengan excelente día y en otro mensaje dice, Miguel Padilla, quiero comentar que en el caso de la niña que abortó y dónde quedan los derechos del niño por nacer, a quien le quitaron la vida, esos derechos no cuentan. Ahí se están vulnerando el derecho a la vida del niño por nacer, es lo que dice este comentario. Nada más que no se le olvide a la persona que nos está escribiendo, Miguel Padilla, que esto fue resultado de un abuso, de un acto no consentido, y que es una situación en donde la niña es una víctima de la delincuencia, literalmente. El que su propio progenitor haya abusado de la niña lo convierte ya en un delincuente. Es la persona en este momento que está evadida y que se escapó. En otras circunstancias, bueno, habría a lo mejor lugar a un debate de estas características, pero en esos términos creo que la ley es muy clara, no está sujeta a interpretaciones ni morales ni religiosas, y ahí no se puede hacer nada, así que por más que intentemos defender lo indefendible, en este caso pues prácticamente la Procuraduría ya ha dado su veredicto en el sentido de que pues esta niña fue víctima de esta circunstancia y tiene que ser restituidos sus derechos. Tómenlo, hay que tomarlo muy en cuenta y que no se nos olvide particularmente este caso en lo particular. Y antes de irnos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana, permítame darle a conocer una última nota que tiene que ver con lo que sucede en esta ciudad. Las altas temperaturas que se han registrado en abril y que van a estar pues también complicadas en el mes de mayo han obligado al gobierno municipal de Guadalajara a suspender prácticamente durante todos los días de abril la circulación de calandrias de caballos de las 12:30 a las 16:30 horas, que es el tiempo en el que los rayos del sol están mucho más intensos. De acuerdo con información de Juan Barragán, director de Salud y Protección Animal del Ayuntamiento Tapatío, se aplica el artículo 47 del Reglamento Sanitario de Control y Protección a los Animales, en donde se prohíbe que las calandrias tiradas por caballos circulen cuando la temperatura rebase los 32 grados. A través de un sistema de mensajería implementado entre el Ayuntamiento Tapatío con la Dirección de Protección Animal, los calandrieros, los cocheros, son notificados de que la temperatura ha rebasado los 32 grados, tienen que ubicarse a la sombra, particularmente en la zona de Parque Morelos, y quienes estén en recorrido deben determinarlo de inmediato para ubicarse en los lugares donde los animales pueden ser hidratados y continuar a la sombra. Una vez que las temperaturas descienden de esos 32 grados, los recorridos pueden reiniciarse, así que esta situación seguramente la estaremos viendo en los próximos días, locales y turistas, debido a que las temperaturas o el calor que se siente o la sensación al cuerpo pues también es suficiente y es elevada, y en mayo pues evidentemente habrá dinámicas de estas características. Es lo que informa la Dirección de Protección Animal en este sentido, como parte de los operativos que se realizan para que se pueda llevar a cabo de manera ordenada la prestación del servicio turístico de calandrias con caballos en el centro de la ciudad. Hacemos prácticamente ya un corte informativo hasta este momento. Vamos a ir a un breve corte comercial y continuamos después con el noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Le invitamos a que lo escuche con atención y estamos de regreso en la segunda hora de Buenos Días Metrópoli.